Este es el podcast de Mil Palabras, episodio 224. ¿Qué es el audio branding? ¿Cómo le puede servir a una marca? ¿Cómo los sonidos, la música e incluso los ruidos le sirven a tu marca? Te damos la bienvenida.
Este es el podcast de Mil Palabras. Un espacio con ideas, historias y conceptos de comunicación efectiva para ser más exitoso en tu empresa, en tu mundo digital, en tu emprendimiento y en tu vida. Con ustedes, Santiago Ríos.
Hola de nuevo, ¿qué tal? ¿Qué más? ¿Cómo te va? Gracias por estar en esta cita semanal donde compartimos ideas, recomendaciones, historias sobre comunicación efectiva en el marketing digital, en los negocios digitales, comunicación con equipos de trabajo, comunicación organizacional y comunicación con nosotros mismos. Hoy vamos a tratar un tema súper interesante que me fascina, que tiene todo que ver con lo que más amo, que es la comunicación en audio, porque a todos los seres humanos nos encanta que nos hablen al oído, que nos cuenten historias. Y muchas veces las historias de una marca, simplemente con un simple sonido, con un efecto, estamos comunicando demasiado. Y de eso se trata precisamente el audio branding. Y vamos a tratar ese tema con nuestro invitado, el experto Carlos Bermúdez. Antes contarte que nos acompaña en el montaje, producción y publicación de este contenido, John Edison Montoya. El concepto de audio branding es el que vamos a tratar con nuestro invitado. Antes mencionar un caso de éxito que para mí es fantástico, yo creo que es de los casos de audio branding más notables en Colombia, que no solamente suena relevante para el tipo de negocio donde está, que tiene una alta recordación, que además cuando suena, suena bonito, que creo que todo el mundo reconoce, sino que ahora de una manera genial le dieron la vuelta. Y lo que es un sonido memorable lo convirtieron en imagen. ¿De qué marca estoy hablando? Cuando escuchen esto, la van a reconocer inmediatamente. Ya saben de quién se trata, ¿no? De Coordinadora, una empresa de logística y transporte que tiene incorporado en las bocinas, en los pitos de sus camiones, este pegajoso y memorable sonido. Es una bocina con ritmo. Es una bocina que nos dice, está llegando o está pasando el camión de Coordinadora. Como te digo, si el tema se quedara hasta aquí, ya de por sí, yo creo que es el caso de audio branding más notable en Colombia. Al menos del que yo tenga memoria o al menos el que está más presente en mi cabeza. Hasta ahí, formidable. Pero esta gente de Coordinadora creó algo superior que me parece súper notable. Y es que ese sonido, ese fan, lo convirtieron en algo visual. ¿Cómo se convierte un sonido en algo visual? ¿Cómo expanden el concepto de marca? Pero sobre todo, ¿cómo representar en imágenes este sonido memorable? Aquí es donde está la gracia del asunto. Recientemente vi la foto en redes sociales y me pareció súper poderoso y es lo que quería yo compartir. El camión de Coordinadora, con el tipo de letra que identifica Coordinadora, letra azul, fondo blanco, su logo, pero en lugar de la palabra Coordinadora, lo que aparecía en letras azules sobre fondo blanco era... Sí, escrito fa. Y obviamente cuando empiezas a leer fa, no lees fa, sino que lees... Brutal, genial. ¡Qué buena idea de la gente de Coordinadora! Y quería compartirles simplemente este caso para presentarles el tema de este episodio, que es audio branding, el cual desarrollaremos con el experto Carlos Bermúdez. Carlos descubrió que su pasión a temprana edad era crear y producir contenidos auditivos para la radio en FM. Se graduó de comunicador social y locutor. Luego trabajó por más de 6 años en comunicaciones corporativas. Después conectó con el marketing digital. Y hoy, como productor audiovisual, fusiona sus conocimientos y experiencia para diseñar estrategias y crear contenidos de alto impacto. Ha asesorado y desarrollado proyectos de gran escala para el Museo Nacional de Colombia, la Universidad de Liverpool, The Biz Nation, la Universidad de Antioquia, la Gobernación de Antioquia, la Cámara de Comercio de Medellín, la Corporación Opción Legal y Refugiados Unidos. Así que, sin más preámbulos, hablemos de Audio Branding. Carlos Bermúdez. Que ruede el cassette. Ya estamos con nuestro invitado, Carlos Bermúdez, para hablar de branding sonoro en el podcast de Mil Palabras. Hola, Carlos, ¿cómo estás?
¿Qué tal, Santiago? ¿Cómo vas? Qué gusto estar aquí contigo en Mil Palabras.
Gracias por aceptar la invitación, Carlos. Empecemos por lo obvio. ¿Qué es branding sonoro o qué es audio branding? ¿Cuál es el término exacto? Ilústranos, por favor.
Bueno, audio branding y el otro que dijiste están correctos los dos. Luego te voy a hacer como un diferencial allí entre ambos términos. Pero ahorita te quiero decir puntualmente que el audio branding es el uso intencional de la música, el sonido y la voz. Esos tres elementos o cuatro elementos que aprendemos en la universidad cuando nos explican qué es la radio. Bueno, esto se viene a la marca, la música, el sonido y la voz, para crear una conexión entre la gente y las organizaciones, entre el público y las empresas.
Mejor dicho, es el componente auditivo que las marcas usan para reforzar esa conexión y ese posicionamiento con sus audiencias. Podríamos también como complementar así, Carlos.
Totalmente. Hay que pensar que hoy en día la gente desde las organizaciones está muy concentrada en la imagen visual de las marcas, dejando a un lado o dejando por fuera el aspecto sonoro, que es sumamente importante. Lo que te puedo decir es que hasta el momento los beneficios del audio branding no han sido adecuadamente explotados por la gran mayoría de las marcas que nos rodean. O sea, nos están mal influenciando a nivel sonoro, y menos aún acá en el mercado latinoamericano, que está como más distante el término.
Y uno pudiera encontrar ejemplos de sonido en las empresas y en las marcas. Es decir, muchas veces uno puede crear un sonido intencionalmente, pero a veces también uno pudiera descubrir el sonido en ciertas características del uso de un producto o un servicio. Hay un caso interesante que leí hace mucho tiempo de un autor llamado Martin Lindstrom, creo que Lindstrom, no sé si es sueco o danés, que decía cómo McDonald's descubrió, por ejemplo, que un gran sonido que hacía parte de su identidad sonora era las papas fritas. Cuando se echaban justamente a freír las papas, era un sonido característico de la marca. U otro era cuando el pitillo rozaba la tapa de plástico en la gaseosa que se estaba tomando la gente. Me pareció muy simpático. Yo, la verdad, yo nunca vi cómo McDonald's empleó estos ruidos, pero se podrían convertir en parte de la identidad sonora de una marca si esta sabe cómo explotarlos y cómo presentar esos sonidos a la gente, ¿no, Carlos?
Correcto. Mira, justo para ese término te tengo la palabra o la frase, que es que son audio touch point. Son esos toques sonoros que generan las marcas o de las cuales se aprovechan las marcas para hacer que exista un reconocimiento inmediato. Es una cosa como que uno escucha así, como una lata abriéndose, y ya uno puede asociarlo fácilmente con Pepsi, por ejemplo. Y también es una de las explicaciones más fáciles que yo hago cuando me preguntan acerca de qué es un audiologo o qué es el audio branding, y uno pone el ejemplo de Netflix. Y la gente puede identificar eso a través del podcast, y sin verlo, meramente ya la gente va a saber que están viendo esta plataforma de streaming tan famosa en la actualidad. Entonces sí, es aprovechar de crear esos audio touch point, que son los que generan como una identificación inmediata con la marca.
La paradoja aquí interesante es que Netflix es una plataforma de streaming de video que tiene un logo, tiene un componente visual interesante, pero tú tienes toda la razón. Es más memorable el sonido del logo, el audio logo, que el logo visual en sí mismo, ¿no?
Correcto. Una marca que supo aprovechar ese elemento y lo exporta al máximo. Yo creo que en la actualidad muchas personas que conocemos le podemos colocar el sonido e inmediatamente lo va a reconocer.
Lo otro extraño, Carlos, no sé si te has dado cuenta que mi esposa siempre me dice: está el televisor en un volumen habitual, en el volumen habitual de la casa, en el que estamos acostumbrados. Pero cuando va a empezar la serie de Netflix, ese logo truena, ese logo suena más duro que el volumen habitual. Yo creo que también es muy intencional eso, ¿no? Como, toma, aquí tienes.
Es que sabemos que las marcas aprovechan el volumen del sonido de ciertas cosas para destacar o para llamar más la atención. No por nada en la televisión solemos escuchar algunas publicidades que suenan mucho más alto y ya sabemos que ya hay unos juegos de fondo para darle posicionamiento, para darle mayor relevancia a las marcas a través solamente del sonido.
Una marca que nunca haya hecho audio branding, que nunca haya aprovechado los sonidos, ¿en qué debería pensar o cuál debería ser como su paso a paso o una hoja de ruta para empezar a construir una identidad sonora? ¿Qué debería hacer, Carlos?
Lo primero es centrarse en ese manual de marca. Sí, en el manual de marca es como nuestra Biblia, donde va a estar todo identificado. Si no hay algunos detalles importantes, por ejemplo, ¿qué mete uno en el libro de marca o en el brand book de una empresa, de una corporación? Tono de comunicación. O sea, ¿cuáles son estos arquetipos también que tenemos de la marca? Y ya ahí comienza a salirnos algunas luces de cómo debe sonar, cómo debe escucharse nuestra marca, en qué tono va a hablar, en primera persona, en segunda persona, va a tratar el público de usted o de tú. Ese tipo de elementos los vamos a ir tomando siempre del manual de marca y de esa descripción del perfil de la marca como tal, cómo se comunica con su audiencia. Y luego de ahí también centrarse en el plan de marketing y en los objetivos que se tienen a través del plan de mercadeo. Digamos que es importante tomar el plan de mercadeo, ver las estrategias que se tienen planificadas y los objetivos que se quieren alcanzar para comenzar en la construcción, que es lo primero que podemos hablar de un audiólogo. ¿Lo amerita? ¿No lo amerita mi marca? Es importante aprovecharlo hoy en día, así que en la mayoría de los casos es necesario diseñar un audiólogo. Esas imágenes sonoras como la tiene Netflix o como la tienen otras marcas tan reconocidas, como el Hello Moto también. Es otro que uno, aunque dice el nombre de la marca, ya uno sabe que eso es la marca de celulares. Entonces, luego de eso, comenzar a pensar en los contenidos que quiero hacer y cómo alimentarlos sonoramente para que la gente se identifique. Por ejemplo, una de las estrategias de marcas, digamos, actuales, modernas, frescas, es que construyen playlists en Spotify y esto te ayuda a consolidar tu audiencia, ¿sí? A identificarse contigo, cómo suena tu marca, cuál es el sonido de la marca a nivel, sí, musical. Y eso te brinda herramientas de conexión, de mayor conexión y de mayor atracción al público. Eso si tu marca lo amerita, por ejemplo. Pero estamos diciendo que, bueno, somos una marca más seria, más formal. Entonces ya ahí vamos a pensar en otro tipo de contenidos, ¿verdad? Porque el público es diferente al que está dirigido. Entonces ahí vienen los podcasts, por ejemplo, ahí vienen audioguías, por ejemplo, que fue un caso que realizamos el año pasado desde The Brand Sound, que nos llegó un proyecto increíble para el Museo Nacional de Colombia y fue todo un trabajo de estudiar cómo quería que sonara ese proyecto y a partir de eso se creó toda la identidad, la creación musical, música original para el proyecto en sí. Entonces esto comenzar a evaluar e ir mapeados por el plan de mercadeo de la empresa. Esa tiene que ser como que nuestra visión y también el plan de comunicaciones, porque podemos manejarlo también a nivel interno.
Es muy interesante lo que estás mencionando porque puede existir ruidos que podemos convertir en audiólogo. Pudiéramos crear un audiólogo, pero también nos podemos apalancar de otro tipo de contenidos, incluso sin crearlos, pero que refuercen una identidad sonora. El caso que estás poniendo con la música es una manera también de que la gente, por ejemplo, crear una playlist demuestra lo que la marca cree, lo que la marca representa. Crear una playlist en Spotify y embeber esa playlist en el sitio web de la marca ya está diciendo, mire, nosotros somos esto, así es que nos queremos presentar frente a ustedes. O incluso usando la música en las cuentas de Instagram o de TikTok, dice, nuestra marca suena de esta manera. Bien interesante.
Me robaste lo que te iba a decir, justamente esto. Sabemos que a nivel de posicionamiento, para lograr alcanzar mayor posicionamiento en los reels de Instagram, por ejemplo, uno siempre tiene que estar buscando música que esté en tendencia porque esto te le va a aumentar la visibilidad y todo eso. Entonces, súper importante eso y que va casado o que debe ir casado con la identidad de la marca.
Es que eso te iba a decir, porque si la canción está muy de moda y es súper tendencia, pero tu marca está diciendo otra cosa, no puedes pegarte a la tendencia, creería yo. Yo digo ahí, Carlos, que es más importante si la canción, el artista, el tono, la onda refuerza tu comunicación como marca, más que pegarse simplemente por ser tendencia, ¿no te parece?
Correcto, no, pero ya ahí entonces volvemos al punto de la Biblia. Mi manual de marca y mi estrategia de comunicación es la Biblia en todo esto. Nos dice el tono y no podemos salir, ¿verdad? Porque va a ser disonante con nuestra marca, con nuestra identidad. Puede generar rechazo. Uno dice como que, ok, ¿qué le pasó a esta marca si vienen haciendo unos podcasts corporativos y un día me salen con el gerente bailando en TikTok? Entonces rompe totalmente la línea y es algo que tenemos que respetar, pues mantener una coherencia en la comunicación.
Ya regresamos después de estos mensajes. Estamos hablando de ¿qué es el audio branding?
Este podcast es presentado por el libro electrónico Cómo crear un podcast desde cero para crecer tus audiencias. Es una guía gratuita en la que Santiago Ríos compila la experiencia de más de 1.300 episodios producidos para algunas de las empresas más grandes de Colombia. Cómo crear un podcast desde cero para crecer tus audiencias. Lo encuentras en www.milpalabras.com.co. Cuando termines este episodio, te invitamos a escuchar en Spotify el podcast Somos Canciones, una conversación con gente que sabe de música y ama la música. Artistas, canciones, géneros y conciertos que recomiendan nuestros invitados. Historias interesantes en las que la música fue protagonista. Recuerda, Somos Canciones.
Estamos de regreso a nuestro programa. Estamos hablando de ¿qué es el audio branding? Hay unos ejemplos que tú ves todo el tiempo. Yo no voy a desconocer, por ejemplo, la importancia ahora de la música popular colombiana, la cual no es la que más me guste. No, de hecho, yo creo que me molesta bastante, pero yo acepto que es una música en este momento que está en boga de mucha gente. La gente quiere escuchar música popular, perfecto. Pero en estos días pasaba por una barbería muy cool, muy wow, en un centro comercial de Medellín. La barbería tiene nombre en inglés, hay iconografía de cultura pop anglo, todo es súper wow. No, todo es impresionante y el nombre, no sé si lo dije, el nombre de la barbería era en inglés. Y tenían a toda música popular. A mí la verdad, eso como que me repele, eso espanta. Y de alguna manera no estás comunicando lo que es. Ahora bien, si quieres construir una iconografía popular y reforzarla con música popular y tu barbería es popular y quieres volver a lo básico, volver a lo quiche de los pueblos colombianos, del espíritu cantinero, de la barbería popular, dale, pero no contes dos historias contradictorias. ¿Qué opinas, Carlos, de esta reflexión molesta que tengo?
Todo depende del público, ¿no? Yo, por ejemplo, asisto a una barbería acá en Bogotá que siempre tiene rock and roll, clásicos, sí, pop contemporáneo y siempre. Y he pasado por otras sedes y me gusta eso. Pues es chévere porque quizás no están los temas que más me gusten, pero sí algo con lo que me identifico. Hay que ver qué le están pidiendo los clientes a ellos porque también es otra necesidad. ¿Cómo mantengo yo a mi cliente satisfecho más allá de lo que es realmente la identidad de mi marca y cómo yo quiero manifestarla frente al público? Entonces yo pienso que ahí, en ese caso, llega un cliente o llegan varios y le dice, bueno, pero pongan esto. Y, o sea, ya ahí es la tendencia del mercado influyendo y cambiando la conducta de la marca, pero por pura necesidad, porque, o sea, para mantener yo a mis clientes satisfechos, ¿qué voy a hacer? Le pongo la música mientras su estancia, le pongo la música que a ellos los agrade. Eso me lleva a unas consideraciones internas, a replantearme acerca de la identidad sonora de la marca. Porque si es lo que la gente quiere y necesita, o es realmente lo que yo quiero, o yo estudié previamente acaso, o es porque yo soy Carlos Bermúdez y quiero implantar aquí que solo se escuche, no sé, género urbano. Hay que pensar siempre en el público en ese sentido.
Carlos, pero ¿sabes qué? Yo creo que es un cuento también como de entenderlo bien y aquí podíamos meternos con otro tema de otros tiempos, sobre todo cuando tratábamos de entender las audiencias de una emisora. O sea, en cualquier emisora alguien te va a pedir una canción que no es de tu programación. Siempre va a haber gente que no sabe dónde está parada. Y de pronto por esa solicitud puntual de un artista o de una canción, no deberías dañar la experiencia global de tu marca, donde ya la tienes validada, digamos, con un público más consolidado o masivo. Es de entender quién es tu público, sí, es de darle gusto, sí, pero ¿cómo se ponen a hablar tanto lo que quiere tu público con lo que quiere proyectar la marca? Creo que es tratar como de encontrar también un balance ahí, ¿no?
Sí, bueno, nosotros que pertenecemos al mundo de la radio tenemos la gracia que la segmentación se ideó, se creó alguna vez, y esto nos permite como encajar a la gente en cada margen, ¿sí? Como que, bueno, la gente que le gusta la música popular va a escuchar Guasca, por ejemplo, allá en Medellín, pero la gente que quiere escuchar música electrónica se puede ir fácilmente a la X. Entonces, sí sabemos, yo creo que las emisoras no doblegan o no son muchos los casos que dobleguen su línea, vamos a llamarla línea editorial musical, frente a las solicitudes del público. A veces es difícil, sí, que nos llaman, que uno recibe llamadas en vivo y mira, colócame tal canción. Pero bueno, uno hace un mareo, por así decirlo, y la deja para nunca. O canciones difíciles como November Rain, que es una canción que dura más de 9 minutos. ¿Cómo pone eso uno en la radio sin que la gente se aburra y se vaya o cambie la emisora? Por poner ejemplo de canciones, pues que pueden ser de nuestro gusto, pero que no funcionan tan bien para la radio. O que normalmente vienen y te la solicitan. Entonces sí, yo creo que desde las emisoras de radio hay como una segmentación musical muy bien definida y que no se doblega, a menos que los intereses monetarios de la emisora la hagan cambiar. He visto casos como que, bueno, la gente no compra publicidad porque la gente no escucha la radio porque ya es demasiado rockera y no va al gusto y la radio va en caída y, bueno, la radio tiene que ir migrando al género urbano y todo aquello. Entonces eso también es triste de ver, pues, porque uno, digamos, que defiende la segmentación musical y estas emisoras que van quizás más con la corriente musical que uno sigue, es triste ver que tengan que cambiar por temas económicos, pues, pero también pasa, pues. Ahí no estamos hablando de un movimiento por el público, sino por la economía.
Volvamos con el tema de branding sonoro enfocado a las empresas. Has puesto un par de ejemplos interesantes, Netflix, Pepsi, hablamos también de McDonald's. Bueno, entonces alguien dirá, no, pero es que el audio branding, esto es un tema para grandes empresas, para marcas muy reconocidas. ¿Qué le dices a esa persona que de pronto tiene una marca pequeña y quiere apalancarse en el audio para potenciar su marca, para conectarse mejor con sus audiencias?
A esa persona le respondería que es lo mismo que yo le dijera, bueno, ya tienes tu marca, pero no diseñes un logo. O sea, solo por casarlo por la parte visual, que es lo que está, digamos, más al corriente hoy en día. Yo le diría que la construcción de la marca en estos tiempos ya no debería estar ligada únicamente a lo visual, sino que se debería innovar y al menos incluir por lo mínimo el sentido del oído entre las estrategias de comunicaciones de las empresas, sea grande, sea pequeña. Esa es mi respuesta puntual. Ah, que tú me digas, Carlos, pero es que yo no tengo presupuesto para crear playlists y para hacer podcasts y para incluir audios originales para estrategias en redes sociales, está bien, pero por lo menos a esa aparición o a esa animación que se le suele realizar a los logos de las marcas, por lo menos diséñele un sonido original a eso.
También hay unos medios que son obvios y que no son de invertir plata en publicidad, por ejemplo, como el mismo teléfono, que es de una manera, en el mismo contestador, la marca puede incorporar ciertos elementos sonoros para que la gente lo empiece a asociar con ese elemento, ¿no?
Sí, eso es algo que la gente no piensa mucho, pero los IVRs o menú telefónico transaccional, que sería su nombre, son súper importantes para exponer la voz de la marca. Y ahí es donde yo retomo aquí el punto del audio branding y esa descripción y lo que son cada uno de los elementos. La voz, en este caso, es el elemento que le da vida y nosotros, como la marca, como la empresa o como una productora de branding auditivo, siempre tenemos que tener el enfoque que la calidad de la voz concuerde con la identidad de la marca y se identifique con esta. Por ejemplo, es como poner a una marca que vende juguetes, Fisher Price, con una voz de un locutor, sí, súper cañonudo, engolado, sí, Fisher Price. O sea, eso no encaja, ¿me entiendes? Entonces son ese tipo de elementos que tenemos que tener en cuenta, sí, de que se identifique la marca. Como que cuando uno dice, es que conozco a esta persona y su voz no concuerda. Bueno, es el mismo caso cuando las voces no concuerdan con las personas.
Yo creo que las marcas, porque ahora, por ejemplo, mencionabas al principio, entonces yo abro una lata de gaseosa y yo tengo a Pepsi ahí. Y alguien pudiera decir, no, pero es que si abro la lata también puede ser Sprite o Coca-Cola u otra marca de gaseosas o una cerveza. Pero el tema aquí es también el sentido de oportunidad de cómo la marca utiliza los medios para adueñarse de ese sonido. Con el ejemplo me hiciste acordar de algo y aquí juntando el tema con el audio telefónico. Hoy precisamente acabo de llamar a una aerolínea donde yo nunca había llamado. Tuve un inconveniente con un pasaje, entonces me tocó llamar a esa aerolínea. Y en el contestador ponen ese sonido típico del aeropuerto de tin, tin, tin. En un momento estaremos contigo. Y me pareció simpático. Yo dije, ve, ese sonido es obvio. Ese sonido es de aeropuerto, ese sonido es de aerolínea. Pero nunca en un contestador yo había escuchado que alguien apelara a ese sonido para ambientar ese punto de contacto con el cliente. Después que me atendieron más mal que un diablo, es otra cosa. Pero yo creo que fue un buen recurso de aprovechar el sonido para crear esa identidad sonora de la marca.
Bueno, ahí volvimos al audio touch point. Pues te sentiste en el aeropuerto, te sentiste cerca de ese ambiente de aviones, de aeropuerto. Pero te digo algo, ¿qué pasa, por ejemplo, con los IBRs? Los IBRs, trabajé hace tiempo en un contact center en Medellín, en el área de marketing, y ahí fue donde aprendí esto. Y es que, por ejemplo, las líneas telefónicas y el sistema de la resolución de audio en este sistema es muy baja. Es como a 28 kbps, que es una calidad terrible en audio digital. Entonces, ¿qué pasa? A veces uno tiene, por ejemplo, un sonido como ese, digamos que puede conservar ciertas cualidades que se van a escuchar bien a lo largo, pero nos ha pasado, y sé que te ha pasado, que uno llama a una línea telefónica de atención al cliente, te mandan a música y ni siquiera entiendes o entiendes muy bien lo que está sonando, o le faltan muchos fragmentos o partes al hilo musical que dejan sonando. Entonces, por ejemplo, nosotros siempre recomendábamos como que sonidos, quizás un efecto, quizás alguna cosa puntual, sí, un detallito muy puntual, como este que tú estás diciendo del aeropuerto, pero no música de fondo porque no es buena, no vas a dar una buena experiencia musical, por lo menos ahí para el cliente.
¿Algo que quieras complementar a esta conversación sobre audio branding, algún concepto que se nos haya escapado, Carlos?
Bueno, mira, yo te quisiera decir y decirle a todos los radioescuchas y podcast escuchas en este caso, que no se trata de sonar, sino de que te recuerden. Se trata de crear esos vínculos, como lo crea el logo, como lo crea el nombre de la marca, crearlo también a través del sonido. Es importante que las marcas puedan reconocernos a través del sonido, no solo tiene que verse, ¿verdad? Que es importante que si tu marca suena, que suene al unísono. No podemos llegar a sonar como con una voz diferente, que no se identifica con la marca o que no da el look and feel, que no transmite la sensación de la marca. Igual la música. No puede sonar música en nuestra marca que no va acorde a nuestra línea. Y siempre tener en cuenta el plan de comunicaciones y el plan de marketing. Son nuestras guías, son nuestra Biblia a nivel de la comunicación de la marca, y siempre es importante respetarla y mantenernos según lo que está establecido allí.
Bueno, estamos con unas preguntas tipo para nuestros invitados desde hace algún tiempo. Es una buena idea que debo reconocer. Tomé de otro podcast en inglés y me gusta mucho la idea, y es preguntarle a nuestros invitados un par de preguntas sobre comunicación. La primera es, ¿cuál es la persona que más admiras como comunicador? ¿Quién es el comunicador, así no haya estudiado comunicación, que tú más admiras y por qué, Carlos?
Bueno, pudiera decir en este momento Luisito Comunica, por ejemplo. Me parece que es comunicador social y ha hecho llegar el lifestyle blogging a niveles insuperables. Pues por algo es la referencia o una de las referencias más importantes a nivel de YouTube en español, y con este concepto de video de viaje, video de estilo de vida. Sí, pudiese decir que él en este momento.
Aparte de sus números impresionantes, ¿qué característica te gusta de él como comunicador?
Bueno, la simpleza. Es un personaje que transmite directo, que transmite sin mucho rodeo, que no está, sí, adornando lo que hace. Si uno ve a nivel visual, audiovisual, es sencilla la edición de sus videos, no tiene mayores efectos y logra llegar a todo el mundo de esta manera. Creo que es algo muy importante hoy en día en la comunicación eso.
Carlos, si pudiera resumir en un par de frases, como si fuera un título de una presentación de PowerPoint, ¿cuál es el mejor consejo de comunicación que te han dado en la vida? ¿Cuál puede ser?
No sé si será como el mejor consejo de comunicación que me han dado, pero sí es como una recomendación, una visión, y es que uno debe tener las marcas personales, las marcas empresariales, preparadas siempre desde el primer momento para que den la mejor impresión. Porque luego para borrarla es casi imposible.
Carlos, ¿cómo se pueden conectar con tu trabajo y con tu empresa en redes sociales?
Bueno, en redes sociales nos pueden buscar como @TheBrandSound, el sonido de la marca, igual el sitio web TheBrandSound.com.
Carlos, muchas gracias por estar en el podcast de Mil Palabras.
Muchísimas gracias a ti, Santiago. Esperemos estar conversando pronto nuevamente.
Algunas de las conclusiones valiosas de esta conversación con Carlos Bermúdez. La primera, el audio branding no es un asunto de grandes marcas. Una pequeña marca también puede construir su identidad sonora. 2. La música es un contenido muy valioso, muy poderoso, y no la tenemos que crear, para explicar lo que una marca es y cómo se quiere conectar con su audiencia. 3. Podemos crear una identidad de audio de nuestra marca a partir de los ruidos cotidianos, de los sonidos que tiene inherente nuestra marca, nuestro producto o nuestro servicio. Gracias por escucharnos, gracias por seguir con nosotros. Si es la primera vez que nos escuchas, por favor, síguenos en tu directorio de podcast preferido. Estamos en todos. Y si crees que este contenido le puede servir a alguien, por favor, compártelo. Ya sabes que siempre te hago quedar muy bien. Yo soy Santiago Ríos. Te espero muy pronto en otra entrega de El Podcast de Mil Palabras. Gracias por venir.